Mira, te voy a pedir ahora que te sitúes mentalmente. La ciudad es Londres, el día es el 8 de septiembre del 2012. Sitúate en los Juegos Paralímpicos, en el centro acuático, porque allí una mujer pues conseguía algo muy grande y nuestro compañero Ángel García nos lo relataba así.
Voy a contarte una historia basada en hechos reales. Eras una vez una mujer que nació superando adversidades.
En estos Juegos Paralímpicos de Teresa Perales, tres platas, dos bronces, no ha fallado nunca. Se empieza a marchar Teresa Perales. Ha superado a la ucraniana Progovalieva. Le falta el oro y lo va a conseguir. Vamos, Teresa, que te espera la historia. Vamos, Teresa, que te espera la leyenda. Las 22 medallas de Michael Phelps. Teresa Perales en primer lugar. Apenas 10 metros. Superando brazada a brazada a la ucraniana. Teresa Perales que marcha hacia la historia. Teresa Perales que está cada vez más cerca de su medalla número 22.
Vamos.
Teresa Perales en los 100 metros libres acaba de ganar su primera medalla de oro en estos juegos. Teresa Perales, campeona paralímpica de los 100 libres. 1:18:55. 22 medallas paralímpicas para Teresa Perales. Hola, Michael Phelps, ya estoy a tu altura. Me llamo Teresa Perales y acabo de ganar una nueva medalla de oro, una nueva medalla paralímpica, y ya van 22.
Puedes estar orgulloso de ser hijo de esta pedazo de maña.
Hola, Teresa Perales.
¿Qué tal? Buenas.
Sí, yo me emociono escuchando este final. Imagínate.
Bueno, no lo he podido evitar. Es que además hacía mucho que no escuchaba ni la canción y evidentemente ni la retransmisión de la prueba. Es súper emocionante. Casi me dan ganas a mí de decir, vamos, vamos, Teresa, venga.
Oye, Teresa Perales, ¿has tenido ya la posibilidad de ponerte enfrente a Michael Phelps y decirle, oye, que aquí hay una maña que tiene tus mismas medallas?
Todavía no, pero yo me imagino que él cuando vea algún link, alguna entrevista, o sea, algún artículo en el que hablen de los dos, dirá, pero ¿y esta maña? ¿Esta maña quién es?
Bueno, pero es que tú tienes una, recientemente te la han dado, que él no tiene. Esa sí. Medalla de la Gran Cruz del Mérito Deportivo, que por cierto vais a ver las fotos de Teresa Perales con su gran medalla que nos la ha traído aquí en Facebook y en Twitter. Esa no la consigue.
Jo, eso es lo máximo que se entrega en España y es súper bonita y además, bueno, muy importante porque, bueno, no solo porque somos pocos deportistas los que la tenemos, 17 personas solo, 17 deportistas.
Y solo tú, la mujer, ¿no?
La y la única mujer tiene. Y la única deportista paralímpica, así que... Fíjate. Sí, me siento súper orgullosa.
Uno más de tus sueños en la mochila.
Exacto. Bueno, y además que ni siquiera era algo planteado, evidentemente, ¿sabes? Porque, bueno, no es algo que pienses que puedan darte a ti, pero bueno, es algo que ha venido después de otras tantas y esta es súper especial.
Claro, sí. Pero en tu caso hay sueños que planeaste y sueños que no, porque dentro de este libro que acaba de publicar, La Fuerza de un Sueño, Entrena tus emociones para superar los límites, de Teresa Perales, en la editorial Conecta, hay momentos en los que planeas los sueños y especificas cómo realizarlos. Pero hay otros sueños que te han venido y me llama mucho la atención que te han venido a través de la silla de ruedas, a través de la discapacidad. Ha habido una serie de concatenaciones que te hacen la persona más feliz del mundo. Vamos a explicar cuáles son.
Sí, pues es verdad, es que termina todo estando conectado, ¿sabes? La vida es como un gran engranaje y bueno, nosotros le vamos dando cuerda y le vamos poniendo exactamente cada eslabón donde queremos, ¿no? Y bueno, es cuestión de provocarlo también. Y es verdad que hay algunos sueños que me los he planteado, he dicho, bueno, yo quiero este objetivo y voy a por él. Ahora mismo estoy con el objetivo Río, ¿no? Y voy a por él. Pero ha habido otros que han ido surgiendo sobre la marcha. Y de hecho, incluso este de objetivo Río empezó por una casualidad de que un día me metí a la silla de ruedas y a la piscina y fue por la silla de ruedas, ¿no? Son cosas que uno nunca se plantea, pero es que nunca nos planteamos realmente cuáles son nuestros verdaderos talentos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos dar de sí? Y yo pienso que muchas veces no terminamos de indagar, ¿no? Y nos quedamos demasiado con las apariencias.
Claro.
Sí.
Y, por ejemplo, decía, de la discapacidad. Has entrado en política, das charlas a altos ejecutivos, por supuesto las 22 medallas paralímpicas. ¿Cuántas cosas más te han pasado a raíz de quedarte en silla de ruedas?
Pues mira, aparte de todos mis viajes, de todo además, de competiciones, de temas solidarios, efectivamente, de abrir un camino que llevaba un montón de años cerrado a población civil por secuestros y saqueos. Y me fui con un coche y con un amigo. Sí, por eso digo que en esta vida todo es posible, ¿no? Y que quizá la fuerza de un sueño es que los sueños se hacen realidad, ¿no? Y que muchas veces incluso la realidad termina superando los sueños. Y bueno, yo he tenido varias experiencias que han sido súper bonitas y que, bueno, pues es verdad que gracias a la silla de ruedas han ido surgiendo. Una de ellas, mi hijo.
Si, Nano.
Mi hijo Nano. Si no hubiera tenido la silla, bueno, no sé qué habría sido de mi vida. Tampoco me lo planteo muchas veces porque no lo necesito, porque me gusta mucho la vida que tengo. Normalmente cuando imaginamos otra vida es porque no nos termina de convencer la que tenemos. Y yo no lo necesito. Esta me convence realmente, ¿no? Y lo que no me perdonaría jamás y lo que no renunciaría nunca es haber tenido al niño que tengo. Y es fruto de que empecé a nadar porque me quedé en silla de ruedas. Empecé a competir porque me gustaba nadar y empecé a ganar medallas, pues me daba bien. Y mi marido, entonces, bueno, periodista y ahora también, pero me hizo una entrevista y, bueno, nos enamoramos, nos casamos y tuvimos al peque. Así que por eso es lo del engranaje, que todo termina estando conectado, porque somos nosotros los que lo conectamos y queremos.
Bueno, pues esta mujer que tenéis enfrente, que yo tengo enfrente, que vosotros estáis escuchando, además de las 22 medallas paraolímpicas, pues que tiene su día a día. Su día a día donde tiene que llevar al niño a la guardería, donde en el libro cuenta cómo va desde por la mañana, desde las 7 de la mañana a hacer su entrenamiento. Previamente ha dejado al niño a la guardería, se ha subido y se ha bajado en el coche, ha llevado al niño al parque. Mira, yo sinceramente, si ya me parece que las mujeres tenemos que hacer encajes de bolillos para nuestro día a día, en tu caso es que es chapo. ¿Cómo es tu día a día? Por ejemplo, los entrenamientos. ¿Cómo entrenas por la mañana y la alimentación que tomas?
Bueno, la alimentación sí, eso es un capítulo aparte. La verdad es que una de las cosas que más cuido es el tema de la alimentación. Bueno, pues con una dieta, no es tanto por ser una dieta súper estricta, sino porque es una dieta muy bien llevada. Quiero decir, tomo mucha alimentación ahora macrobiótica y estoy en una nueva etapa en ese sentido y la verdad es que me está yendo bastante bien. Me lo noto mucho en el cuerpo e incluso en la mente, ¿no? Estoy mucho más despejada y luego todo lo demás, ese a veces malabares que hago para encajarlo todo. Bueno, cuando tienes una idea, cuando quieres hacer algo de verdad, no te paras a pensar en lo que estás haciendo en cada momento, simplemente lo haces y ya está. Entonces no le doy tanta importancia. Hombre, cuando lo escribí, después de escribirlo además dije, ostras, pues la verdad es que sí suena muy largo, ¿no? Y suena muy cansado. Y sí, es verdad que hay días que cuando llego a recoger al peque, es que estoy muerta.
¿De cuánto tiempo estamos hablando de entrenamiento que has tenido por la mañana, por ejemplo?
Bueno, pues mira, ahí cuando estaba preparando Londres estoy hablando de 6-7 horas cada día. 7 días a la semana.
Madre mía, 7 días, ni siquiera el domingo descansas.
Ni siquiera el domingo descansando, sí.
Impresionante. Hay muchísimas cosas que me han llamado la atención, que me han encantado de este libro, La fuerza del sueño. Sobre todo cuando hablas del autosabotaje. ¿Qué es?
Es no puedo, no sé, no soy capaz, esto no es para mí, esto es para otros. Es una excusa.
¿A que sí?
Esto lo que pasa es que es una excusa que a veces nos viene bien, pues porque así tenemos esa carta que podemos sacar y decimos, vale, ahora no voy a por esto, no me planteo hacer este objetivo porque en el fondo no te interesa, ¿sabes? Porque si algo lo quieres de verdad, es muy difícil que caigas en el autosabotaje, ¿no? Porque sabes que si caes en eso no lo vas a conseguir.
Hablas de la gestión del cambio. Si quieres que las cosas cambien, lo que tienes que empezar es a cambiar tú mismo.
Efectivamente, está en nuestras manos, ¿no? El generar el cambio. Es que tenemos mucha tendencia siempre a dejar que otros lo hagan y además a provocar que otros lo hagan, ¿sabes? Es como, yo me escondo detrás de esta mesa o detrás de esta pantalla o detrás de tal y ya luego me quejaré a quien sea. No, eso no vale, porque la vida es un cambio continuo. Pero suele cambiar como no queremos, si no somos nosotros los que provocamos el cambio. Así que intento con este libro, de alguna manera, retar a que nos atrevamos a provocar los cambios, a que ha habido gente en la historia que ha cambiado el rumbo, ¿no? Y que ha hecho que ahora las cosas se hagan de una manera diferente. Ponía un ejemplo deportivo, claro, al final tiro hacia lo mío, de Dick Fosbury, un tipo que es que además tengo suerte de conocerlo personalmente, que cambió la historia del salto de altura. Antes se saltaba hacia adelante y él durante años le llamaron el loco de irreverente que saltaba hacia atrás, ¿sabes? De espaldas.
Sí, sí, bueno, sí.
Como se salta ahora, como uno piensa que es lo normal. Pero antes no, antes le llamaban el loco irreverente hasta que ganó en México. Y después de ganar, claro, ya automáticamente pasó a ser el gran héroe que había ganado la medalla de oro en salto de altura. Uh-huh. Bueno, pues todos podemos ser grandes héroes que cambiamos el rumbo de la historia.
Claro, y hablando de cambios en la vida de Teresa Perales, siendo una niña de pequeña que odiaba la piscina, que se inventaba mil excusas para no ir,
sí, sí,
a 22 medallas en las Paralimpiadas.
¿Ves cómo todo es posible en esta vida? Que no podemos descartar,
claro,
nada.
Pero es que hubo alguien que le dijo en un momento determinado, eres un diamante bruto que hay que pulir.
Exactamente. Esta es la frase más potente que me han dicho nunca, ¿eh?
¿Cuándo te la dijeron? ¿Qué edad tenías?
Pues me la dijeron a los 19, a los 20 años. Sí, hacía unos meses que iba en silla, o sea que a los 20 años. Sí, y bueno, en su momento, quizá en esos primeros días no tuvo tanta importancia como le he dado después, ¿no? Pero claro, ahora que he hecho la vista atrás, digo, pues es que esto es lo que me cambió. Esto es lo que me abrió ahí una ventana, lo que me dijo, pues fíjate, es que puedes hacer todo esto, es que es verdad, que lo tienes dentro de ti. Que tuve suerte porque lo descubrí rápido, que era la natación, ¿eh? Uh-huh. Pero que igual que la natación, he descubierto otras áreas personales que tampoco sabía que no se me daban mal, ¿sabes? Y que tenía completamente descartadas. Por ejemplo, hablar en público.
¿Te daba miedo?
Que me daba miedo. Yo como 15 días sin dormir casi por pensar en que tenía que recoger un premio. y que tenía que coger un micrófono y dar las gracias, que es lo más simple del mundo.
Y de ahí a coach.
Y de ahí a coach, y a conferenciante, a, bueno, pues a tener
a
que
política.
Sí, un montón de discursos. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando, ya claro, me he dado cuenta con el tiempo, que cuando además hablas con cosas, de cosas desde el corazón, es todo más sencillo, ¿sabes? No tengo que tener miedo a contar una historia que para mí ha supuesto algo importante, o mis ideas. ¿Qué puede pasar? Que luego me digan que no les ha gustado, que no lo comparten, pues ya ves tú.
Bueno, y de hecho hay una parte en el libro donde dices, he tenido que luchar contra el autosabotaje de que este libro no te puede gustar a ti, lector,
sí,
pero
sí,
si hablo desde el corazón y del tú a tú, hay confianza.
Exacto. Yo es que lo he escrito imaginándome a una persona delante de mí, como si le estuviera contando cada cosa, ¿no? Y me ha parecido que así era la mejor manera de hacerlo, porque no es un libro en el que haya puesto mucha atención. Voy a escribirlo súper bonito, así, gramaticalmente. No, es yo hablando, igual que estoy hablando ahora en este micro, pues lo mismo, pero en el libro. Porque a mí lo que me importa no es distraerme con lo que no tiene demasiada importancia, que es ponerlo bonito. Es con lo que te quiero contar. Eso es lo que para mí me parecía importante, ¿no? Y es una historia, son cosas que he hecho y que, bueno, a mí me han servido. No te puedo decir, pues mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y con esto está garantizado que vas a triunfar o que te va a salir bien algo, ¿no? No, te cuento que a mí me ha servido hacerlo así y que, sobre todo, que tú puedes hacerlo también.
Bueno, antes escuchábamos un rap que nuestro compañero Pablo Gómez, Sudoku, le hizo a Teresa Perales. Quiero compartirlo, vamos a escuchar.
Voy a contarte una historia basada en hechos reales. Érase una vez una mujer que nació superando adversidades. Un nombre de leyenda escrito en oro, ya es Teresa Perales. No sabes quién es, ven, que yo te lo cuento. Estate atento a una vida plagada de valor y de talento, donde el sufrimiento no es problema para llegar a ser la mejor. Se ha labrado una carrera que iguala al tiburón de Baltimore. El coraje se queda corto ante la sombra de sus obras. Tú lloras por tus males, ella nada en los mares. Desde los 19 vive con otra forma de vivir, sentir que puede conseguir lo que se le cruce por delante. La reina Perales siempre supo mirar hacia adelante.
¿Qué sentiste cuando escuchaste el rap de Sudoku la primera vez?
Me encantó. ¿Sabes dónde lo escuché? Lo escuché a la puerta de la entrada del apartamento, en la parte de abajo, ¿eh? No arriba en el apartamento, en Londres, que además, bueno, estaba haciendo la entrevista y me dije, mira, escucha esto. Y tenía los pelos de punta, yo suelo sonreír, ¿vale? Pero es que aquel día la gente incluso se hizo corro, como algo está pasando, porque esta cara de Teresa es... me encantó, es alucinante.
Bueno, pues es nuestro pequeño homenaje que te podemos hacer desde aquí, desde COPE y desde muchos sitios, simplemente para demostrarte la admiración que tenemos a una mujer, como bien dice nuestro compañero, el coraje se queda corto para describirte, Teresa.
Muchas gracias.
Y si queréis saber cómo es su historia, cómo entrenar esas emociones, cómo nos puede ayudar, La fuerza de un sueño, un libro muy recomendable. Teresa, me ha encantado conocerte. Gracias.
Igualmente. Muchísimas gracias. Un beso.